El informativo Más Voces hace balance de todo lo que ha estado ocurriendo estos días en Japón, en la cumbre oficial del G8 y en la contracumbre organizada por los movimientos sociales. Este balance lo hacemos ya en comunicación con nuestro enviado especial, Carlo Cassione. Carlo, un saludo de nuevo.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Pues hacemos balance. Yo quisiera preguntarte por algunas cuestiones. Primero, por la situación de esas personas que fueron detenidas. El sábado hubo la manifestación y contábamos que había 4 personas detenidas. ¿Se sabe algo de estas personas?
Sí, estas 3 personas en realidad siguen en cárcel. Había 4 detenidos, uno de ellos era un periodista de Reuters, que pero ha sido liberado después de un primer interrogatorio. Las otras 3 personas siguen en la cárcel y puede que van a seguir durante pues 18 días más, porque la ley japonesa permite detener sin juicio a las personas hasta 23 días, bueno, después de una orden judicial. Acordar que estas personas fueron detenidas de forma un poco sorprendente, porque la manifestación se desarrolló el sábado pasado de forma totalmente pacífica y parece que le van a imputar, como pasa a menudo aquí en Japón por lo que se refiere a manifestaciones, delitos relacionados con el tráfico, con el código estradal, no sé cómo se dice, perdón, en castellano, con el tráfico.
El código de circulación.
Eso es. Y entonces eso parece que va a ser la acusación, sin embargo hay un control, hemos visto, de la policía muy fuerte sobre estas personas y una presión policial muy fuerte sobre todos los manifestantes, y las detenciones son, digamos, un toque de alerta para todo el movimiento. Las 3 personas siguen en la cárcel.
Queríamos preguntarte por las manifestaciones. Ya nos contabas aquella manifestación del sábado peculiar, con un solo carril de la calle para los manifestantes y con la obligación además de respetar los semáforos. Es decir, que si el semáforo se ponía en rojo, la manifestación se paraba; cuando se ponía en verde, continuaba. Y eso hizo que la manifestación quedara bastante fragmentada. ¿Qué balance haces tú de cómo has vivido las manifestaciones allá?
Mira, aquí se esperaba en la manifestación, en la grande manifestación del sábado 5 de julio en Sapporo, esperaban a 10.000 personas. Sin embargo, acudieron unos 5.000 según los manifestantes, y nosotros ya lo hemos dicho, probablemente un poco menos, unos 3.000 manifestantes. Hay que decir y que recordar que aquí en Japón no hay una cultura de la protesta en la calle. Y entonces lo que están tratando de subrayar los compañeros del movimiento japonés es que este es un buen punto de partida, puede que sea un buen punto de partida. Otra cosa bastante importante, que igual ya hemos dicho en los días pasados, es que el movimiento japonés en la manifestación estaba compuesta sobre todo por personas ancianas, de más de 40 años o 50 incluso, y había muy pocos jóvenes y prácticamente casi ninguno bajo de 20 años.
Los activistas a lo largo de este tipo de cumbres alrededor del mundo practican de manera frecuente el tema de los bloqueos. ¿Cómo se ha vivido allí también los bloqueos?
Ha sido muy distinto del año pasado en Alemania, donde entre 10.000 y 20.000 personas participaron en los bloqueos y lograron, de hecho, bloquear la cumbre y cerrar todos los accesos vía tierra a la ciudad de Hellingham, donde se celebraba el G8 el año pasado. Este año, como decíamos, ha sido bastante distinto porque pocos centenares de personas participaron en los bloqueos, sobre todo porque, bueno, por el bajo número de participantes también en la manifestación, y también porque no hay una cultura de la protesta de alguna forma ilegal. Entonces, de forcejear a la policía e intentar hacer cosas al borde de la legalidad. Y de hecho, ha habido también unas cuantas discusiones en los campamentos, como nos contaban nuestros compañeros de AMARC Europa, entre los manifestantes japoneses, los activistas japoneses y los extranjeros, justamente por la forma de entender este tipo de manifestación. Pero hay que acordar que aquí la presión policial, aunque no sea muy visible, es muy fuerte. Nos contaban desde Legal Team que a veces cuando se detiene a alguien, luego se interrogan también sus familiares o sus amigos, y también hemos podido ver que aquí en la manifestación del sábado había muchísimos policías con cámaras, pero que muchísimos, parecía como casi un grupo de turistas japoneses, si no fuera por el chaleco que llevaban con escrito policía, ¿no? Entonces hay realmente, la gente aquí se siente muy controlada porque no están aceptados esos movimientos, digamos, de protestas, y tiene algo de miedo a hacer cosas un poco, digamos, al borde de la legalidad, porque luego la represión siempre es muy fuerte y por eso los bloqueos prácticamente no han funcionado y se han limitado a hacer unas demostraciones a unos 10 kilómetros de la ciudad, donde, en el lago Toya, donde se celebraba la cumbre.
Ya que estamos con las actividades de los activistas, preguntarte antes por la contracumbre y luego por la cumbre oficial. Con respecto a la contracumbre, ¿qué valoración haces de las actividades? ¿Ha habido talleres? ¿Ha habido conferencias? ¿Cómo valoras tú la participación, las conclusiones, las propuestas y las denuncias que hayan podido salir de esa contracumbre?
Eso sí, ha habido muchas cosas y ha habido bastante participación por parte de las personas y de los activistas, no solo japoneses, sino extranjeros. En particular, parece que ese encuentro puede que haya sido útil para vertebrar el movimiento dentro del Oriente Extremo, ¿no? Dentro de países como Japón, Tailandia, Indonesia, Hong Kong, los militantes de esos países por primera vez en muchos casos se han encontrado aquí en Japón y han podido compartir experiencias. Hemos hablado en los días pasados, me quedo con dos cosas más interesantes. La experiencia de las islas ocupadas por las bases militares americanas, nos contaban ahí las mujeres, sobre todo lo que comporta todo eso hacia las mujeres, y también, siempre hablando de mujeres, trataremos de escuchar en los próximos días la entrevista que realizamos con una mujer que se ocupa del sector informal del trabajo en países como Indonesia o Tailandia, y nos contaba de la realmente de cómo todo el crecimiento de los últimos 20 años de las tigres asiáticas se ha hecho a espaldas de los derechos básicos, sobre todo de las mujeres en estos países. Eso realmente ha sido una de las cosas más fuertes que han contado, ¿no? Estas mujeres que extranjeras, por ejemplo, van en Tailandia y con tal de tener un sitio donde dormir, prácticamente trabajan 16 horas al día en unas condiciones de esclavitud total.
Y, Carlos, pues queda preguntarte por esa cumbre oficial, que llama mucho la atención porque supuestamente uno de los temas importantes de la agenda de la cumbre oficial de esos poderosos del mundo era hablar de la crisis alimentaria. Y lo celebraban, creo que en la noche del lunes, en el Hotel Windsor de la isla de Hokkaido, ahí donde os encontráis, con una megacena. Habían contratado los japoneses, creo que a 25 chefs. Llamaba mucho la atención tanto derroche para este grupo de poderosos que luego, como en otras cumbres, los movimientos sociales valoran como muchas palabras, pero pocas acciones concretas, ¿no?
Pues eso es, aquí el gobierno japonés se vantaba del hecho que esta es entre las cumbres del G8 la que ha salido menos caras a los ciudadanos, porque solo se han gastado 600 millones de euros para organizar esa cumbre del G8. Se ha hablado ahí de varios temas, entre ellos, como acordabas, el tema de del aumento de los precios de los alimentos. No se han, por supuesto, presentado propuestas concretas, se han hecho promesas, sin embargo, unos informes publicados por la prensa japonesa en estos días, hablaban de un estudio de la Universidad de Toronto que decía que lo analizaba, digamos, técnicamente, que casi siempre lo que son promesas luego se quedan como tales, ¿no? Como promesas y no vienen cumplidas por los países del G8. Otro tema muy importante, quizá el fundamental del cual se hablaba, era el tema de la energía. En ese sentido, quizás el punto político más importante de la cumbre ha sido una declaración hecha ayer y también recogida en la declaración final que han firmado este mismo miércoles, donde se relanza de alguna forma la energía nuclear como energía limpia, en el sentido que con todo eso del cambio climático consideran que como la energía nuclear no contamina el aire, contamina mucho menos que otras formas de energía, entonces en ese sentido es energía limpia. También se ha hablado más en general del cambio climático, sabemos que no era esta la sede oficial para hacerlo y que habrá una cumbre en Dinamarca en 2009. Sin embargo, Japón intentó que se suscribiera un acuerdo para el recorte de los gases a efectos invernaderos de aquí a 2020. Estados Unidos no aceptó esto y se quedan con el objetivo de recortar a la mitad para el 2050, un objetivo que sin embargo es pura palabra y que queda de todas formas muy lejos. A este propósito, nuestro compañero Carlo Aparicio de Radio Bemba, que participa también al foro de radio, ha entrevistado a Antonio Gil de Oxfam, que se ocupa pues eso de medio ambiente, y él no analiza un poco la situación del G8 por lo que se refiere a los gases de efecto invernadero. Escuchamos.
Hoy día también una reunión con, además de los G8 representantes, los líderes de los cinco países del grupo de cinco, que son Brasil, China, India, México y Sudáfrica, y además de esos cinco también otros tres países más, que son Indonesia, Australia y Corea del Sur. Estos 17 países, o 18 países, perdón, entre todos representan casi más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero alrededor del mundo. Ayer, cuando sacó el G8 su comunicado sobre el cambio climático, como les dije antes, fue bastante desencantador, porque en vez de decir lo que van a hacer ellos como los países más ricos hoy, mañana y pasado para asegurar que el alza, el crecimiento de emisiones empiece a bajar ya antes del 2015, y también que logren unas reducciones entre el 25 y el 40% necesario para el 2020, que es lo que nos cuenta el grupo de expertos intergubernamentales sobre el cambio climático. Según ellos, estos son los niveles que son necesarios, que son consistentes con evitar niveles peligrosos, realmente catastróficos, de cambio climático, que todavía se puede, pero solo si estos países sobre todo, y todos los países en el mundo, empiecen a actuar. Bueno, pues el G8 no logró decir nada acerca del tema en términos concretos, sino que reafirmó una meta que acordaron ya básicamente el año pasado, que es reducir a la mitad, o bueno, trabajar con el resto de la comunidad internacional para reducir a la mitad las emisiones globales para medio del siglo, para el año 2050. Los países del G5 se reunieron anoche en Sapporo, un poco retirado de la cumbre del G8 ayer, y dijeron lo que, según ellos, tendrían que hacer los países ricos, como para abrir la puerta a un acuerdo entre todos esos países, los 17 países o los 18 países más grandes en términos de emisiones. Japón, como el anfitrión de esta cumbre, quiso señalar que los países de Australia, Indonesia y Corea aprobaron la meta del G8 de ayer, del 50 para el 2050, pero los países emergentes, incluidos México, Sudáfrica, Brasil, China, India, decidieron no aprobar esa meta. Pues eso es un poco lo que ha habido, y como le digo, pues desde acá esta iniciativa, que ha sido una iniciativa que fue lanzada el año pasado, pues ya no tiene más vida más allá de esta reunión, sino que las discusiones acerca del cambio climático pues obviamente formarán parte de las negociaciones dentro de la cumbre del G8 del año que viene. La próxima reunión será en Italia dentro de un año. Cuando se trata del tema de alimentos, sí sacaron un comunicado también sobre eso, pero fue un poco una mezcla de compromisos varios. Cada quien sacó su respuesta preferida, pero para nosotros, que estamos muy conscientes de que el tema de biocombustibles y sobre todo las metas que han fijado en Estados Unidos para el etanol con base en maíz, y en la Unión Europea, que también ha fijado metas para aumentar el uso de biocombustibles en esos países, eso ha resultado en un alza en la demanda para biocombustibles. Entonces es esencialmente como quemar los alimentos, o sea, en vez de usar los alimentos, la caña, la palma, el aceite de palma, el maíz y el sorgo como para alimentos, pues está direccionando más bien a la producción de combustibles. Esto ha tenido el efecto más grande en el alza de precios de alimentos. Eso se comprobó con un informe que salió del Banco Mundial hace un mes, pero eso se suprimió acá. O sea, el Banco Mundial también estuvo presente acá, pero no quiso reconocer su propio informe y no quiso sumarse a la conclusión de que realmente este tema de biocombustibles es la raíz del problema del alza de precios de alimentos. Y obviamente los países más ricos lo evadieron por completo, o sea, dijeron que sí, que hay que asegurar una producción de biocombustibles de manera sostenible, pero en vez de empezar a hablar de sus mismas políticas que están resultando en esta alza de producción de biocombustibles y por ende un alza en los niveles de hambre alrededor del mundo, pues hablaron de otras cosas. Y para nosotros eso es fundamentalmente inaceptable. Seguiremos en la lucha para asegurar que revisen sus políticas internas, sus subsidios, sus apoyos financieros para los productores en este sentido, porque los que están pagando somos los que vivimos en los países en vías de desarrollo, que sufrimos un alza, y para los más pobres, pues eso resulta en menos dinero para medicinas esenciales, para la educación, y resulta en condiciones inaceptables de vida.
Pues ese era el testimonio, la entrevista que realizaba el compañero Carlos Aparicio, perteneciente al centro de medios ahí en Japón, en la cumbre contra cumbre del G8, miembro de Radio Bemba en México. Carlos, pues este es el balance que hacemos. Felicitaros por el trabajo desarrollado, por ese gran esfuerzo y por habernos tenido al tanto de todo lo que iba ocurriendo allá en Japón. Estaremos siguiendo también lo que pueda acontecer a partir de ahora en torno a las redes creadas en los movimientos sociales y las promesas hechas también de trabajo en conjunto, y seguiremos haciendo esa labor de fiscalía a los poderosos del mundo allá donde se quieran reunir. Muchas gracias, felicidades por el trabajo.
Pues muchas gracias, Rafael.